Bien, pasaron dos minutitos de las 10 de la mañana, hoy es lunes y cada 15 días nos damos este momento para poder conversar con Pablo Hermini del INTA, de la agencia INTA, justamente estos dos mundos que se vinculan y que se interseccionan, estamos hablando de campo y ciudad, para seguir conversando le damos la bienvenida. Hola Pablo, buen día, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día, bueno, un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio genial, la radio pública. Tratando de dilucidar esto, ¿no? Decir, bueno, ¿son dos mundos o es un mundo solo? ¿No? O sea, como que la idea es, la realidad que nos plantean es dos mundos que tenemos que unir, o en realidad es todo uno solo que debemos rearmar a conciencia, ¿no? De un beneficio, digamos, real para la sociedad.
Esto que le llaman ustedes justamente los expertos y técnicos el periurbano, justamente lo hemos venido abordando ya en 6-7 emisiones, vamos desde distintos lados, desde distintas perspectivas.
Vamos y venimos.
Exactamente, la idea es justamente reflexionar, tratar de conocer, profundizar y ampliar, bueno, qué sucede en esa intersección o en esa continuidad que bien planteabas, y hoy lo vamos a hacer desde la dimensión de las políticas públicas, ¿no?
Esa es un poco la idea, o sea, lo que planteaba al inicio es estos dos mundos, o un mundo, o una multiplicidad de mundos, y este especie de lugar, digamos, de choque conflictivo que obviamente delimita esos dos mundos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hablamos en los anteriores programas, se hablaron de muchas cosas, sobre todo enfocamos dimensiones, ¿no? Como la económica, como la ecológica, la cultural, me acuerdo los valores ecosistémicos, no sé si recuerdan un poco todos los programas. Bueno, pero yo creo que este programa es un poco, no sé si un cierre, pero sí es un poco una síntesis de todo eso, pensar, bueno, pero qué...
¿En qué se tienen que transformar, claro, todos esos debates?
¿Qué es lo justamente que se puede hacer? Y una de las voces que aparece, que emergen en el tema de del periurbano es, bueno, la acción es construir política pública, ¿no? En base a todo esto que vamos viendo que, che, esto nos beneficia, esto nos perjudica, esto estaría bueno... esta es nuestra idea para transformar el territorio, para transformar nuestras vidas. Bueno, eso, ¿cómo lo llevamos a cabo, digamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se concreta en acción? Bueno, entonces una de las propuestas es hagamos política pública. Y para eso lo invitamos a un experto en este tema que nos va a esclarecer. No, le estoy...
Bueno, a ver, presentanos quién lanzando, es Andrés Barqui.
Sí.
¿Quién es?
Bueno, Andrés Barqui es investigador de CONICET, que tiene su lugar en el ICO, que es el Instituto del Conurbano, que es parte, digamos, de la Universidad Nacional General Sarmiento.
Ajá.
Y es una persona, bueno, que hizo su doctorado en Barcelona en políticas públicas sobre el periurbano, es geógrafo de base y, bueno, tiene una trayectoria larguísima, digamos, una persona muy reconocida, sobre todo en lo que es en todo el país, pero además muy reconocida en su trabajo en el AMBA, en el conurbano bonaerense.
Y ya lo tenemos en línea.
Lo tenemos en línea, sí.
Buen día, Andrés. Bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa. Está Pablo Hermini, está Tamara Rodman y Mariana Cornejo. Te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a La Pampa, al aire, al éter de La Pampa. Recién Pablo hacía una introducción, nos contaba un poquito quién eras. Y si tuviéramos que empezar a romper un poco el hielo y a conversar, ¿cómo nos definirías vos en palabras sencillas que podamos comprender qué es una política pública?
Bueno, a ver, una política pública tiene que ver en la concepción más tradicional del término, ¿no es cierto?, siempre se piensa que la política pública se baja de arriba hacia abajo, ¿no?, de una concepción más tecnocrática del Estado, en el sentido, bueno, el Estado define una política y eso se baja a la población. Esa es una forma ya tradicional de pensarlo, ¿no? Hoy en día me parece que todo el mundo tiene muy claro que la política pública tiene que ser un espacio de negociación con los actores en el territorio, donde el Estado define ciertos lineamientos, un escenario hacia el cual quiere ir, pero indudablemente si no hay una búsqueda de consensos con los distintos actores sociales, con las organizaciones, con las instituciones a nivel local, bueno, las probabilidades de que esas políticas queden más en el papel que en la realidad son muy altas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día podríamos decir que la política pública es más una interfase Estado-sociedad, una en un nivel de horizonte, a pesar de que, por supuesto, las jerarquías no es que desaparecen, pero efectivamente hay como, más en un sistema democrático, por supuesto, requiere una el Estado, digamos, como definiendo ciertos lineamientos, pero que, bueno, la sociedad es muy activa en cómo recibe y cómo también se reformulan esos lineamientos a la hora de que eso se incorpore al territorio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo conjugamos, digamos, por un lado, un ámbito de debate, de intercambio, de consenso, de multiactoralidad, que parece a simple vista dinámico, podríamos decir, y cambiante, con la política pública, que es la letra escrita, que es el consenso ya cristalizado, digamos, para que en esa tensión, digamos, se siga sosteniendo un diálogo o un debate entre actores?
Sí, a ver, como siempre, las cuestiones no son sencillas de resolver, porque también la sociedad tiene jerarquías, tiene sectores unos más poderosos que otros. Hay grupos de presión, es decir, obviamente que condicionan al Estado en su accionar. El mismo Estado también tiene diferentes momentos políticos, porque obviamente sabemos que una cuestión que tiene que ver con la estructura permanente del Estado, con su burocracia, con su estructura de empleados, de agentes públicos, es una cosa, y otra cosa es la cabeza que es más que en un sistema democrático, ¿no es cierto?, tiene que ver con el gobierno y que muchas veces va cambiando de signo político. Por lo tanto, también el Estado es muy complejo de definir, ¿no? Y, uh-huh. y en ese sentido, por supuesto que las experiencias van de la mano de cómo se van redefiniendo los escenarios en virtud de cada momento político y también de cómo la sociedad va recepcionando las políticas o cómo las incorpora en su agenda. No es un tema sencillo de definir, ¿no? Uh-huh. Es como que está, por supuesto, uno puede decir, está la letra escrita, están los documentos, se puede haber propuestas que son muy bonitas, pero a la hora de llevarlas al territorio, de que la sociedad se haga carne de esas propuestas, bueno, puede haber resistencias, cambios, reformulaciones, redireccionamientos, y en sistemas sociales que son muy heterogéneos, muy complejos, y que también donde también hay jerarquías, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ante esta complejidad que pareciera inabordable, digamos, ¿por qué, sin embargo, hay que tratar de llevar justamente el intercambio, las mesas de diálogo, o si querés, las distintas medidas que se llevan adelante en los territorios hacia el terreno de la política pública, digamos? ¿Por qué es superador pensar en, digamos, lo autoconvocado o el debate genuino transformarlo en una política pública?
Bueno, a ver, porque el Estado termina siendo, a ver, un reflejo de lo que es una construcción de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, el Estado no es un ovni que llega y desembarca con extraterrestres y propone o dispone de una política pública.
A veces sí,
sino que
a veces
el Estado
sí.
es una construcción social y, por lo tanto, obviamente es un reflejo de la correlación de fuerzas que hay en la sociedad también, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que el Estado siempre pensado, si se quiere, como un árbitro, como un mediador, pero es un fuerte regulador también de las relaciones sociales, y bueno, es un lugar donde se dirimen también los conflictos que están al interior de la sociedad y que permanentemente existen, ¿no es cierto? Por eso también el Estado tiene que tener mucha presencia a la hora de generar política pública, porque tiene que también sintetizar o tiene que, bueno, de alguna manera pararse en un lugar donde el conflicto. A ver, muchas veces los conflictos no tienen resolución o quedan en un estado, en una situación que puede seguir en el tiempo, pero bueno, el Estado tiene que procurar ordenar una serie de situaciones para que, bueno, la sociedad pueda seguir funcionando.
Andrés, y justamente antes de entrar al programa hablábamos con Mariana, bueno, es como que estábamos ahí en el precalentamiento, y hablando de este tema. Y sobre todo, yo personalmente creo que también a veces estos espacios que uno pide que se generen, ¿no?, para poder tener las bases de diálogo para la construcción o para plasmar políticas públicas, esa misma creación de espacios ya son también, de alguna manera, una, no sé si una política, pero sí una acción pública, ¿no? Así, bueno, hay un movimiento que se debe hacer de transparentar, democratizar, ¿no? Abrir los espacios para que haya diálogo y para que incluso se visibilicen los conflictos. Y en eso yo digo, y ahí viene mi pregunta, sobre el tema hoy, ¿no? Sobre esta interfaz rural-urbana, tan quizás conflictiva y de diferentes tipos de conflictos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Qué se ve hoy, digamos, de política pública, digamos, que está señalando, digamos, un camino a resolver una multiplicidad de conflictos que se dan justamente en estas áreas críticas? ¿Cómo lo ves vos hoy en la actualidad, la situación?
Bueno, a ver, ahí hay como dos partes de la respuesta, ¿no? Es decir, por un lado, obviamente las agendas que tienen que ver con la política pública no salen y cada vez menos, son agendas que se construyen en esa interacción entre Estado y sociedad, ¿no? Cuando hablamos del periurbano, y disculpen por ahí la perspectiva sí, un poco ambacéntrica, pero bueno, el tema del periurbano en su momento tuvo un origen muy fuerte acá en el AMBA, que tuvo que ver con que, bueno, en un momento, cuando fue el conflicto del campo en el 2008, el Estado se quedó sin interlocutores para hablar con los medianos y sobre todo con los pequeños productores familiares, que en algún punto tenían una cierta representación gremial, pero que no era representativa de sectores de la agricultura familiar más periurbanos. Y ahí aparecen en ese momento, ¿no es cierto?, productores periurbanos del AMBA, en los alrededores de Buenos Aires, que tuvieron un puente de diálogo con el Estado, y a partir de ahí el Estado empezó, y esto estuvo motorizado por municipios de la periferia del AMBA, a tener diálogo con productores periurbanos que hasta ese momento están absolutamente invisibilizados. Y a partir de ahí el Estado empezó a construir política, bueno, ya, y en el contexto donde confluyeron varias agendas. Estaba la agenda de la agricultura familiar del Mercosur, bueno, apareció este tema del conflicto con el campo, de la 125, ¿no es cierto? Entonces empezó, todo eso hizo que la agenda del periurbano, de la agricultura periurbana, de la interfaz urbano-rural, avanzara en la política pública, a niveles municipales, provinciales y nacionales. Entonces la agenda no salió de un repollo, sino que se dio en un contexto político muy concreto que permitió el avance de esta agenda, de la cual antes casi no se hablaba. Bueno, un tema de los académicos, de los planificadores urbanos, ¿no? El tema de qué hacer con la interfaz rural, urbano-rural, cómo evoluciona. Bueno, eso por un lado lo que tiene que ver con la agenda. Por el otro lado, la situación actual es muy preocupante de los cinturones verdes productivos periurbanos. Ustedes que están en la provincia de La Pampa, que tienen una vecindad con Río Negro, bueno, el 8 de octubre salió en el diario Río Negro un artículo periodístico excelente de una periodista que se llama Florencia Bark, que les recomiendo su lectura, donde ella muestra cómo ha retrocedido en el Alto Valle de Río Negro el tema de las plantaciones a niveles dramáticos. Es decir, en los últimos 10 años hemos pasado de 50.000 a 37.000 hectáreas. Se perdieron 13.000 hectáreas aproximadamente en 10 años, o sea, más de 1.000 hectáreas por año se pierden en el Alto Valle. Digo, lo cito el caso porque ustedes son vecinos del Alto Valle, o muchos de ustedes obviamente lo conocen, y es un tema dramático. Y ahí, ¿por qué se pierde todo el tiempo espacios productivos valiosos? Bueno, esto tiene que ver con la crisis, obviamente, de la fruticultura a nivel sectorial, el avance de la urbanización no planificada, los servicios petroleros que están en el Alto Valle ante el boom de Vaca Muerta, el envejecimiento de los productores, ¿no es cierto?, porque está siempre la tentación de lotear y urbanizar, ¿no es cierto? El artículo que salió en Río Negro en estos días, la verdad que es excelente. Florencia Bark es la periodista, conoce muy bien, ella es de la zona, de ahí de Chipoleti, General Roca, conoce muy bien de toda esa región. Bueno, y la verdad que el artículo viene con datos, con información precisa y con relevamiento, sobre todo que ha hecho el SENASA de estos datos. Y bueno, la verdad que la situación es muy alarmante, ¿no? También se ha perdido cinturón verde acá en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Es decir, cuando uno mira los diagnósticos en un montón de lugares, que pueden ser periurbanos o pueden ser zonas de producción fuertemente amenazadas por la urbanización, un poco en diagnóstico, en los oasis de regadío en Cuyo, ¿no es cierto? Es decir, uno se encuentra con muchas situaciones donde la urbanización avanza de manera no planificada, no controlada, sobre espacios productivos de muy alto valor. Y eso se va perdiendo, y eso es un problema, porque obviamente las producciones de cercanías tienen que ver con lo que comemos todos los días, con, aparte son más eficientes desde el punto de vista logístico, porque están alrededor de las ciudades, tenemos toda una ruralidad en el borde de la ciudad que está amenazada, que se va perdiendo, ¿no es cierto? Y bueno, este artículo del Alto Valle me parece que pone muy muy fuerte la alarma, digamos, ¿no? Por eso recomiendo también que lo busquen, porque vale la pena su lectura.
Sí, sobre todo cuando vos decís que una urbanización no planificada, yo ahí hago, no sé, menciona, se me ocurre, ¿no? Que a veces, en realidad, no es que no haya un plan, sino que hay un plan, pero justamente un plan...
Que no te incluye.
Claro. Y que no incluye sobre todo nuestra idea de transformar el territorio, ¿no? De cómo realmente se debería generar un territorio equilibrado, ¿no? Con beneficios para todas y para todos, y con una agricultura sana, ¿no? Que ahí está la clave. Lo que vos decías, la expansión urbana tiene que ver obviamente con el negocio inmobiliario, ¿no? Con el diferencial que hay entre alguien que dice, yo decido producir, me voy a dedicar a producir, o me dedico a lotear y a hacerlo negocio inmobiliario. Obviamente que la diferencia es abismal, ¿no? O sea, el negocio inmobiliario es un negocio que genera una renta extraordinaria, magnífica, y que yo pienso que eso es lo que se planea, ¿no? No es lo que no se planea cómo contener, sino que eso es lo que constantemente se está planeando de cómo poder llegar a generar ese suelo rural, transformarlo en suelo urbano, y eso es lo que no se está realmente conteniendo a través de la política pública.
Bueno, a ver, lo que te quiero decir con eso, cuando decimos urbanización espontánea o no planificada, claro, por supuesto hablamos de una urbanización no coordinada, ¿no es cierto? Una urbanización, si se quiere, con la planificación, obviamente hay actores que planifican muy estratégicamente, obviamente, en el territorio, por supuesto. Pero cuando hablamos de una urbanización espontánea no planificada, me refiero a esta urbanización que es llevada a cabo por agentes, si se quiere, ¿no es cierto?, sueltos o buscando una rentabilidad inmediata, o ¿no? Por eso cuando vemos muchas veces cómo termina habiendo estas verdaderas ciudades que pierden su estructura original y quedan muy desperdigadas en el territorio, ¿no es cierto?, con enormes problemas para después llegar con las infraestructuras, con el agua potable, con la cloaca, con la red de gas, con lo que sea, ¿no? Porque después resulta carísimo para la sociedad poder urbanizar cuando se urbaniza de esta manera. Muchas veces o depredatoria o la que busca la rentabilidad rápida, ¿no? Y ese es un tema, es una lucha muy difícil, porque obviamente, a ver, cuando la tierra pasa de rural a urbana, la expectativa simplemente de valorización, y por eso los poderes locales inciden tremendamente en esto, cuando simplemente la expectativa de valorización te puede disparar el valor de la tierra por 8, por 10%.
Sí. Lo vivimos.
Una autopista por al lado, ¿no es claro, cierto? Es decir, si vos tenés un lotecito que heredaste de tu abuela, que está en las afueras, ¿no es cierto? Y de golpe pasa una autopista, una obra pública que la pone en valor, es como sacarte la lotería, ¿no es cierto? Es decir, por eso también hay tanta de esta cuestión de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Uno cuando piensa al AMBA en la escala, acá somos 15 millones de habitantes, hay 700 barrios cerrados, claro, en todas sus distintas distintos formatos, terrible, ¿no?
Andrés, entonces, y pensando por ahí, volviendo un poco al eje del diseño de la política pública, de alguna manera contemplar este escenario heterogéneo, asimétrico, injusto, digamos, ¿por dónde ves, en el caso de los perfiles productivistas? Porque digo, también hay toda una discursividad en torno al perfil productivista que solamente se tiene que ocupar de cómo mejorar la producción, pero todo esto que tiene que ver con el contexto, con la historización, con la puja de intereses, ni siquiera hay ámbitos para poder llevar adelante estos espacios. ¿Cómo ves, digamos, la posibilidad de trabajar con los pequeños y medianos productores, esto, la sensación de pertenecer a una continuo más grande que busque tener un asiento en el diseño de la política pública?
Bueno, a ver, el mismo Estado, uno podría decir que hay dependencias del Estado que han evolucionado de una manera favorable, por lo menos, o parcialmente, por lo menos, Yo me acuerdo en otra época, vos decías el INTA, ¿no? Uh-huh. Y el técnico típico de INTA, y Pablo conoce muy bien, obviamente, la institución, mucho más que yo, pero te decía, no, nosotros nos ocupamos lo que es tranqueras adentro, tranqueras afuera, nosotros no tenemos nada que ver. El SENASA, históricamente, tenía un rol de policía, ¿no? Bueno, certificaba exportaciones. Hoy tenés una división de agricultura familiar en el SENASA que tiene un trabajo impresionante, se han topado con esta realidad tan compleja, multicausal, que es, ¿no?, el periurbano, la agricultura familiar alrededor de las ciudades. Hay instituciones muy importantes de la Argentina que han tenido una evolución interesante. El INTA generó una agencia de agricultura urbana y periurbana en el AMBA, que es la primera en América Latina, que ha tenido sus idas y vueltas, tuvo en un momento un boom muy fuerte, después un poco se desaceleró, después va también por momentos, ¿no es cierto? Avanza, hay avances y retrocesos, es decir, al interior del Estado estas agendas de la agricultura familiar la verdad que se han incorporado de manera muy favorable y hay un trabajo en territorio muy interesante en muchos lugares del país. Y también muchas veces los gobiernos provinciales, los municipios, han incorporado parte de estas agendas creando dependencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay experiencias interesantes. Lo que pasa es que, claro, es tan arrasador este tema del capital inmobiliario, de la puesta en valor de estos espacios alrededor de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Rosario, obviamente el municipio que tiene experiencias muy valiosas de agricultura urbana dentro de Rosario, en los alrededores está redefiniendo un perfil mucho más industrial para el periurbano. Entonces, obviamente está promoviendo la industria en el periurbano, porque claro, Rosario es un gran polo metalmecánico, un gran polo exportador, y obviamente el municipio está viendo con muy buenos ojos industrializar el periurbano. Entonces ahí aparecen los distintos proyectos, ¿no? Que también se encarnan desde el mismo Estado o desde otros sectores de la sociedad, y bueno, y por eso el periurbano es un territorio altamente conflictivo. Y los cinturones verdes son muy vulnerables, porque obviamente, como hace un rato decía Pablo, el valor de la tierra rural intensiva es mucho más bajo que un parque industrial, que un country, todo eso tiene potencial de, o lo que va a generar a posteriori, ¿no? No podés, obviamente, comparar la facturación de un parque industrial con lo que puede generar un cinturón verde de agricultura familiar. Lo que yo decía recién, que es muy grave, ¿no?, lo del Alto Valle, porque piensen ustedes, 1,000 y pico de hectáreas por año se pierden, ¿no?, en los últimos 10 años es equivalente a todo el periurbano del AMBA, 10.000, 15.000 hectáreas que se perdieron.
Está bien, Andrés,
¿no?,
pero seguimos hablando, Andrés, de cuestiones, sí, productivistas. Por eso yo te pregunto, si queremos salir de un esquema donde el sector periurbano no solamente genere una fuente de trabajo, sino que genere otra cosmovisión en cómo pensar ese espacio, digamos, ¿por dónde tenemos que llevar los carriles de la discusión? Porque en definitiva llegamos al final de la cadena y el productor, productora, tiene que elegir entre sobrevivir trabajando la tierra en un puesto en una fábrica o loteando su chacra. Claro. En definitiva, la discusión de fondo, que es cómo sobrevivo, pareciera no terminar de encajar.
Claro, claro. A ver, acá tiene que haber un combo de un pack de medidas y cuestiones que, a ver, el Estado tiene que poner regulaciones muy fuertes, que eso es lo que siempre más cuesta, ¿no? Uh-huh. Porque si no, a veces parece que nos quedamos en que todo pasa por el diálogo o la construcción con los actores. A ver, muchas veces los actores son los principales interesados en urbanizar también, ¿no?
Sí, sí.
Como de lugar. Entonces, sí. O los hijos ya no quieren seguir con las tradiciones de los padres rurales y demás. Entonces todo eso, la verdad que no, a ver, es un tema complejo, pero bueno, en función de lo que decís vos, o sea, tiene que haber regulaciones fuertes del Estado en torno al tema del territorio, tiene que haber, por supuesto, también cuestiones que rescaten la ruralidad en los bordes, tiene que haber también medidas que tengan, también hay que pensar de manera muy flexible las articulaciones urbano-rurales. Por ejemplo, en Barcelona está el Parque Agrario del Llobregat, que es un lugar espectacular, que ha tenido, obviamente no, es otra realidad, ha tenido financiamiento de la Unión Europea, pero la cuestión de fondo también es que, digamos, hay un montón de usos, es decir, que haya, la gente de la ciudad va a disfrutar del parque, hay partes recreativas, partes de productivas, o sea, tenemos que pensar en usos compartidos. En La Plata está el Parque Pereira Iraola, que fue pionero en Sudamérica. En su momento fue pensado no solo como un parque recreativo, sino también como un parque productivo, ¿no es cierto? Entonces la idea de hacer mix de usos del suelo, urbanos, rurales, donde la gente tome conciencia de dónde vienen las producciones, ¿no es cierto? El habitante de la ciudad se tiene que apropiar de estos lugares para después defenderlos, digamos, ¿no?
Y justamente en los programas anteriores hablábamos de todo esto, Andrés, y disculpa que te interrumpa, pero bueno, está muy bueno lo que decís, esto de apropiarse. Nosotros pusimos el concepto del derecho a la ciudad, ¿no? Pues, claro. Un poco tramposo, porque el mismo concepto nos encierra en la ciudad, pero si lo aclaramos, si lo abordamos, si lo conflictuamos, podemos decir ese derecho a ciudad que pretende, que en realidad es un derecho al territorio, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, ¿cómo hacer a través de la política pública para ir conectando, lo que vos decías, Andrés, para ir conectando al habitante urbano con todo el territorio, ¿no? Con todas las actividades productivas, ¿no? Que nos merecemos, digamos, o sea, es la forma, digamos, realmente de construir territorios equilibrados, ¿no? Distributivos, uh-huh. Es involucrarse, ¿no? Involucrar a la población en todos estos procesos, sobre todo el manejo de un recurso natural, ¿no? Como es el suelo.
Exactamente, yo creo que eso pasa también por una cuestión de concientización, también tiene que haber, hoy en día el tema alimentación está muy fuerte, por ejemplo esto de los rombos, estos que aparecen en los alimentos, en muchas familias se preguntan qué pasa con los alimentos industrializados, que tienen exceso de todo, ¿no es cierto? Nos aparecen los alimentos, sí, con todos los rombitos negros, los octaedros, bueno... obviamente todo eso genera conciencia en algún punto y bueno, hay todo un trabajo que hacer en educación, por supuesto, en concientización ciudadana, que es fundamental para que la gente se apropie de los lugares, estas agendas trasciendan a nivel municipal, local, provincial, nacional, y obviamente tiene que haber una mirada muy flexible del territorio, de las medidas a tomar, porque no, la planificación territorial tradicional era, en el papel se crean regiones y el Estado dispone, y todos sabemos que después en la práctica eso no se cumple, y bueno, tiene que haber un paquete de medidas donde todas estas flexibilidades estén incorporadas también, ¿no? Es decir, lo urbano y lo rural tiene, como dicen ustedes, es decir, el derecho a la ciudad, porque finalmente pasa porque somos habitantes urbanos que tenemos derecho a tener la ruralidad en los bordes, a disfrutar de una alimentación, sí, de cercanías, de disfrutar de un parque agrario, ¿no? Para actividades no solo productivas, sino recreativas, salir a correr, salir a mini turismo. O sea, tenemos que empezar a pensar en todos estos usos compartidos, pero sin también siempre teniendo en cuenta que también están estos sectores que quieren urbanizar, que obviamente no, es una lucha muy desigual, que obviamente esto hay intereses creados, hay mucho interés por la valorización del periurbano. De hecho, hay un geógrafo platense, Horacio Bozano, que siempre lo cito, que llama al periurbano cinturón de especulación inmobiliaria directamente, ¿no? Es decir, en vez de, no sé, comprar bonos en el mercado, bueno, tengo lotes en espera de valorización en el periurbano. Hay mucho de componente financiero, especulativo, con el uso de la tierra, ¿no? Entonces también esto está presente, hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, y a medida que, digamos, viendo esta interfaz como estratégica, lo que vos contás, Andrés, de que es un área de especulación inmobiliaria, al mismo tiempo, y yo creo que está bueno visibilizarlo también, al mismo tiempo se da que todo el territorio rural se va concentrando, ¿no? Se va, uh-huh, digamos, se va concentrando los recursos, se van aislando a la población de la posible intervención, inclusión de un diseño de la política pública para que ese territorio realmente sea para beneficio de la población en general, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, se va los negocios, por decir así, no solamente se dan en lo que es urbanizar el suelo, sino al mismo tiempo es como un doblete, por decirlo así, ¿no? Se ataca por un lado, digamos, el negocio de maximizar la renta, digamos, lo que es urbano, pero también, digamos, en lo rural.
Andrés, y en ese sentido preguntarte, no sé si es una pregunta abierta o qué, pero es, en todos estos años que llevamos, por lo menos estos últimos cuatro, donde se, digamos, una de las promesas de campaña con la que asumió este gobierno tenía que ver con una mesa contra el hambre, con, digamos, justamente sentar en el diseño de la política pública al actor de la ruralidad en su más amplia expresión. La pregunta sería, ¿por qué nos cuesta tanto armar red? Es decir, esta noción de que hay grupos en diferentes lugares del país trabajando con la misma, digamos, perspectiva, con la misma idiosincrasia, buscando un fin común, pero que no logran articular en una red mayor.
Loteo, famoso loteo.
¿Por qué crees que sucede esto?
Sí, a ver, efectivamente, a ver, tenemos agendas muy complejas, muy diversas, somos un país federal y donde el poder político también está muy heterogéneo, ¿no? Es decir, también uh-huh. es difícil por ese lado las redes, también tenemos realidades muy distintas, no lo mismo los cinturones verdes de las grandes ciudades que en ciudades intermedias, lo que pasa en las interfaces. Después, por supuesto que tenemos experiencias que son replicables, otras parecidas. Pero yo creo que también, lo de la mesa contra el hambre efectivamente arrancó con mucho entusiasmo, pero inmediatamente también vino la pandemia. A ver, el país, claro, también la coyuntura de nuestro país es tan compleja en términos políticos y económicos que cuesta también, ¿no es cierto?, recentrar esfuerzos en agendas de este tipo cuando la coyuntura es tan urgente y tan cambiante, ¿no? Uh-huh. Efectivamente nosotros venimos de 4 años muy complejos, digamos, ¿no? También que lo de la mesa contra el hambre empezó con una serie de actores que fueron convocados y eso se diluyó bastante, es cierto, es real, pero también es cierto que el acto seguido vino la pandemia, estuvimos 2 años encerrados en nuestras casas, muchas personas. Los alimentos subieron notablemente, tenemos un proceso espiralizado en la inflación de alimentos muy muy serio, esto se ha dicho mucho, ¿no? Pero tuvimos 3 sequías porque hubo 3 niñas seguidas, la guerra de Ucrania y Rusia que disparó el precio de la energía y los alimentos, ¿no? Parece que a veces nos vinieron como medio todas las plagas de Egipto juntas en un momento, ¿no? Eso también hay que decir que el contexto no ayudó para nada. Porque todo el mundo se acuerda de la última sequía, pero en realidad tuvimos, esto Pablo lo sabe, tuvimos 3 niñas, o sea, 3 eventos niñas, 3 sequías seguidas. Y bueno, todo eso te fue complejizando el escenario. Sí, entonces cuando uno piensa en este tipo de agendas, que son agendas estructurales, a ciertos plazos, de pensar en planificar el crecimiento de las ciudades, ¿no es cierto? Obviamente también se complejizan en un marco, en un contexto tan complejo como el que tenemos, ¿no?
Andrés, para ir cerrando, vos sabés que justo voy a comentar algo que también estábamos hablando con Mariana fuera de micrófono y que me parece que vale la pena decirlo. Que justamente yo anoche estaba mirando un programa, entonces la pregunta es esa siempre, ¿no? Generalmente cuando se entrevista a personas expertas como vos, decirle, bueno, pero ¿cuál es la solución? ¿No? Claro. ¿Cuál es la solución? Es la famosa pregunta. Entonces, que esta persona sintetizada de alguna manera que la solución es colectiva y que hay que inventarla, ¿no? Hay que inventarla colectivamente. Y me parece que tu participación en este programa de radio es un gran aporte a eso, a pensar todo esto. No hay una receta, no hay un dispositivo específico que se pueda aplicar, ¿no? No hay un medicamento. Sí, mirá acá, este antibiótico. Sino que es involucrarnos, empezar a pensar en traer este tipo de espacios de debate, de reflexión, y bueno, y en manos a la obra, ¿no? Me parece que es un poco eso, Andrés. Y felicitarte y agradecerte que estés hoy en la radio con nosotros.
Bueno, les agradezco mucho. No, a ver, el tema es que obviamente que igual hay que mirar las experiencias que hay en América Latina, en otros países del mundo, donde también pasan por estas cuestiones complejas, ver, comparar estudios, experiencias. Eso es lo bueno que además tenemos hoy con las redes, donde podemos saber con mucha más precisión experiencias de otros lugares del mundo. Es decir, tenemos en América Latina también experiencias interesantes. Además, yo recién les hablaba de los parques agrarios. Es cierto que en Europa todo parece estar en otra frecuencia muchas veces, pero también sufren los mismos problemas de urbanización acelerada, de especulación inmobiliaria, con otro marco, si se quiere, regulatorio de la tierra. Pero bueno, en América Latina también hay experiencias muy interesantes en distintos países. Entonces, uno puede pensar replicar experiencias con nuestras propias particularidades, y vuelvo a decir, las agendas no son las mismas, no es lo mismo Santa Rosa como ciudad más, si se quiere, intermedia, capital de provincia con la centralidad política que eso tiene, que Rosario, por ejemplo, que es una gran ciudad, pero que no ni siquiera es capital de la provincia de Santa Fe, entonces sí. Tiene otra agenda, ¿no? Otras particularidades, y es un polo fuertemente exportador, ¿no? Entonces también cada realidad es muy compleja y muy distinta, sí. Entonces hay que pensar ideas y adaptarlas a cada situación.
Bueno, buenísimo. Andrés, ha sido un gustazo poder haberte conocido y segundo por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Muchas gracias.
Bueno, yo les agradezco mucho y ha sido un gusto.
Un abrazo.
Muchas gracias, Andrés.
Igualmente, hasta pronto. Chao.
Hasta pronto.
Él era Andrés Barsky, entonces, geógrafo y además también experto en el diseño de política pública, entender para qué la política pública, digamos, es necesaria para fortalecer estos procesos que son varias veces escuchamos la palabra, ¿no? Complejos, diversos, heterogéneos, asimétricos,
difíciles,
recontra,
intrincados,
recontra difíciles. Y bueno, y siempre un sentido común construido a lo largo de nuestra historia que tiene que ver con justamente gestión nueva que entra, gestión que arranca de cero y que en vez de retomar por ahí incluso los aciertos de las políticas públicas anteriores, se borran de cuajo simplemente por tener otro signo político,
¿no? A veces a mí me gustan las analogías, ¿no? Yo pienso esto como un... ¿Viste cuando te regalan un rompecabezas de, no sé, 2.500 piezas? No sé si existe, pero bueno.
Sí,
¿no?
Además.
Esos rompecabezas, ¿viste? Que tienen. Sí. También es un mensaje, yo creo, para el sector rural, que a veces por ahí no se siente incluido en estos mensajes o en estas visiones, ¿no? Nosotros hablamos de periurbano. Y yo creo que en ese rompecabezas tienen que estar todas las piezas. O sea, yo me imagino que la dificultad, ¿no? Lo intrincado, lo difícil de plantear un trabajo para armar esta pieza, necesita de la pieza de todos los sectores. O sea, la idea es realmente generar un modelo de inclusividad para que todo funcione de la mejor manera posible y que nada quede afuera, ¿no? Me parece que ese mensaje me parece que es importante.
Y que ese todo no sea homogeneizador, porque yo lo escuchaba recién a Andrés, que hablaba de, bueno, de lo que fue la 125, de lo que fue el conflicto con el campo, y gran parte, me parece, del desacierto de ese desencuentro, gran desencuentro nacional, es pensar que el campo es uno solo y que son todos iguales y están de un lado y la ciudad es una sola
y
son todos iguales
y
está del otro. Y justamente lo que demuestra la cotidianidad es que es al revés, ¿no?
Eso tenemos que tratar de limar, romper, erosionar y que realmente, como dice la famosa frase, la diversidad nos una.
Gracias, Pablo Hermini, por haber estado con
nosotros.
Gracias
a ustedes.